Saludamos a esta hora al ministro de Salud y Protección Social, el doctor Fernando Ruiz Gómez. Señor ministro, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Gracias. Un saludo, Luis Carlos. Un saludo para todos tus oyentes y integrantes de tu mesa de trabajo.
Muchas gracias por darnos algunos minutos. Lo primero que quiero preguntarle, ministro, es cómo estamos. Es decir, cómo va la curva, la estamos aplanando en términos generales. ¿Cómo estamos en Colombia?
Pues mira, Luis Carlos, nosotros llevamos en este momento 2.276 casos, 109 personas que desafortunadamente han muerto, tenemos 270 recuperados. En este momento ya, el día de hoy, mañana, estamos revisando y podremos mirar el desarrollo y el efecto de la cuarentena. Lo que hemos venido observando es una reducción en el número de casos diarios, sí. En el número de casos que están presentando día a día, vistos por la fecha en que se iniciaron los síntomas de las personas, se ha venido reduciendo de manera importante durante las últimas semanas, lo cual nos indica que evidentemente la medida de cuarentena está teniendo sus efectos y que este efecto se prolongará seguramente mientras nos mantengamos con la prolongación que se hizo. Este es el panorama el día de hoy del número de casos.
Ministro, una cifra que es la que seguimos en muchos casos para saber si estamos a punto o no de sobrepasar la capacidad instalada de las camas en Colombia, de las unidades de cuidados intensivos, es el número de personas en cuidados intensivos. La última cifra supera a duras penas las 100 personas en cuidados intensivos.
Eso, ¿tú te refieres en Bogotá o en
Colombia, señor ministro, de acuerdo al mapa que usted da? El mapa que ustedes dan en el Instituto Nacional de Salud.
Eso está previsto, que vamos a tener una reducción en el número de personas en cuidado intensivo. Obviamente, al estar en cuarentena se nos reduce de manera importante dos causales importantes de personas que llegan al cuidado intensivo, que son el trauma y los accidentes. Esa reducción lleva a que se desocupen camas de cuidado intensivo, lo cual nos ayuda evidentemente para poder tener una mayor disponibilidad para enfrentar la llegada de pacientes con COVID-19.
Claro, precisamente mi pregunta iba a ese punto, señor ministro, que nosotros en Colombia, según las estadísticas del Instituto Nacional de Salud que tengo aquí frente mía, dice hospitalizados por COVID en Colombia, 104.
En cuidados intensivos.
En cuidados intensivos, correcto. ¿Cuántas camas tenemos en Colombia versus estas 104 camas? Es como para entender si estamos lejos o cerca.
En Colombia tenemos 5.600 camas de cuidado intensivo, 5.600. De esas 5.600, en este momento están 104 están ocupadas por pacientes COVID. Sí. Y hay un número que estimamos que está entre más o menos 2.500 y 2.600 camas que están siendo ocupadas por personas con otras enfermedades que no son COVID, que otras condiciones, infarto, accidentes cerebrovasculares, trauma. Y tenemos aproximadamente entre un 40 y un 50% de la capacidad instalada de cuidado intensivo desocupada en este momento. Y esto está previsto dentro del plan de contingencia para poder tener una mayor disponibilidad para atender pacientes COVID que nos podrían estar llegando en cualquier momento. Es decir, la tasa de hospitalización en Colombia por cuidado intensivo se ha bajado relativamente a un 50%, podríamos decir, Carlos.
Ministro, esto es muy interesante. ¿Me repite, por favor, el número de camas totales que podríamos tener en Colombia?
5.600, de las cuales hoy podemos tener unas 2.200 desocupadas en este momento. La mayor parte de las instituciones están reportando que están trabajando entre el 30 y el 60% de su capacidad instalada en este momento.
¿Y cuántas vienen, señor ministro?
Nuestra expectativa es tener 8.000 camas nuevas de cuidado intensivo. Esto incluye la conversión, incluye 2.500 que, digamos, tendríamos liberadas en este momento, más aproximadamente 5.000 que podrían ser reacondicionadas usando lo que se llaman las camas de cuidado intermedio. Una cama de cuidado intermedio es igual a una cama de cuidado intensivo con la única diferencia que no tiene ventilador. O sea, al no tener ventilador, todo el esfuerzo se dirige obviamente a la adquisición de ventiladores para poder poder completar estas 5.000 camas adicionales que nos podrían ayudar a soportar evidentemente todos los pacientes que nos puedan sobrellegar en un momento determinado.
Ministro, con los buenos días, le saluda William Calderón. Hace algunos minutos hablamos acá con el doctor Isaza, el presidente de la Federación Médica Colombiana, que ha hecho reclamos sobre la falta de elementos de protección para el personal médico y contratación laboral para muchos otros, condiciones muy difíciles con las que están teniendo que enfrentar en medio de esta pandemia. ¿Qué respuesta le da puntualmente usted a los médicos del país que reclaman la falta de elementos de protección, de guantes, de batas, es decir, de todo lo que se requiere para evitar que haya contagios?
Mira, la respuesta es que evidentemente nosotros estamos del lado de los médicos aquí. Te quiero decir, y le digo también a los gremios que lo representan, aquí no puede haber dos bandos. Aquí simplemente estamos todos trabajando con un solo propósito en común, que es atender la crisis de la pandemia y dar la mejor seguridad en la atención a los pacientes. De manera que de parte del Gobierno Nacional, de parte del Ministerio de Salud, lo único que pueden encontrar es la mayor voluntad para poder trabajar integralmente y tener las mejores condiciones laborales y los mejores elementos de protección. Yo tengo una reunión el día de hoy con el doctor Isaza, con otros gremios. Nos vamos a sentar a mirar cómo está la situación y cómo podemos abordarla para dar la mayor tranquilidad y seguridad a nuestros profesionales y trabajadores de la salud. En eso estamos trabajando en tres aspectos. Primer tema. Lo que tiene que ver con la capacidad social del Estado y las IPS privadas como empleadores para proteger a sus trabajadores. Es decir, el primer frente de en tema de elemento de protección personal, la primera obligación, el primer ente obligado es la empresa a proteger a sus trabajadores. Eso está determinado por ley y esa es una obligación ineludible que no pueden eludir ninguna empresa. Entonces en eso estamos trabajando con ellos, en eso estamos trabajando con las superintendencias para poder asegurar ese tema. Segundo, desde hace ya 3 semanas se expidió un decreto bajo el cual las administradoras de riesgos laborales, que son las entidades que trabajan los riesgos de los trabajadores, que los deben proteger, deben dedicar un 7% de sus recursos a la adquisición de elementos de protección personal. Esto representa un hito porque esto no estaba contemplado en la ley y lo pudimos hacer mediante un decreto ley bajo las condiciones de emergencia. Y hoy en día, ya en el reporte que hicimos ayer con las ARL, me demostraron la adquisición de elementos por 40 mil millones que a lo largo de estas 2 semanas se estarán distribuyendo en todo el país. Y con el Ministerio del Trabajo, con el Ministro del Trabajo ayer, se plantearon los lineamientos bajo los cuales todas las empresas sociales del Estado, todas las IPS deben sentarse en un plazo de 72 horas a trabajar con sus ARL para hacer los planes de dotación de elementos de protección personal que deben entregar tanto el Ministerio de Trabajo, que es la entidad que, digamos, centraliza estos aspectos, como el Ministerio de Salud. Y tercero, con el doctor Luis Guillermo Plata y la gerencia COVID, está en la presidencia de la República, se está en este momento haciendo una convocatoria que sale el día de hoy, que se ha venido trabajando desde hace varias semanas con el Ministerio de Comercio para poder convocar a los fabricantes nacionales para la adquisición de una reserva de dotación especial para poder asegurar también la mayor cantidad de elementos de protección en un entorno donde hay una escasez mundial muy importante. Entonces digamos que este es el plan con el cual estamos trabajando en este momento.
Ministro, ¿qué acciones se tomarán en los departamentos que no tienen la capacidad para atender enfermedades complejas como el COVID-19? Ejemplo, Chocó, que ya tiene un caso, San Andrés, que tiene 5 casos, y Magdalena, que tiene 61. Magdalena, sobre todo, un departamento que no cuenta con un buen servicio médico. ¿Qué hacer con todos estos departamentos?
A ver, mira, en otros, todos los departamentos del país están presentando su plan de contingencia, ya lo entregaron. Nosotros estamos revisando ese plan a la luz de los lineamientos que hemos dado y ahí va a haber un plan de dotación especial para todos los departamentos donde estaremos mejorándoles la capacidad. En algunos casos, por ejemplo, en territorios nacionales, incluirá seguramente la generación de unidades de cuidado intensivo en áreas de campaña u otro tipo de establecimientos, pero evidentemente cada departamento está remitiendo su plan y ese plan lo vamos a avalar desde el Ministerio de Salud, a revisarlo, estamos esta semana revisando y hoy también en una reunión que tenemos con los gobernadores estaremos ajustando todo lo que es la preparación. Sí hay diferencias importantes en Colombia, hay departamentos que tienen mayores limitaciones y obviamente hacia ellos enfocaremos nuestro mayor esfuerzo.
Señor ministro, hay una preocupación porque algunos pacientes se están quejando, pacientes que tienen otras enfermedades diferentes al COVID-19, de que las EPS, justificándose en el decreto de emergencia del gobierno, no los están atendiendo. Y como usted lo contaba, pues a este momento en Colombia, entre hospitalizados y entre UCI, hay alrededor de unas 250 personas confirmadas contagiadas con COVID-19. Pero los giros a las EPS y a los hospitales siguen intactos. Y de hecho, pues como ustedes lo han hecho, se ha desendeudado el sector en cerca de 2,3 billones de pesos. ¿Qué se va a hacer para que las EPS, que no tienen ahorita de forma masiva pacientes hospitalizados por COVID-19, continúen con los tratamientos y con la atención a personas que tienen otras enfermedades?
Mira, estamos haciendo seguimiento estricto a esto. Yo ayer le pedí al superintendente de la salud, al doctor Fabio Aristizábal, que hiciera un análisis de la situación de giros desde las EPS hacia los prestadores de servicios de salud, y él ya, y la superintendencia ya está trabajando a lo largo de esta semana en cómo está la situación de giros y transferencias desde las EPS a los diferentes hospitales. Y ahí el llamado es evidentemente a que se haga estos giros de la manera más efectiva. Pero por otro lado, también es muy importante decir que el gobierno nacional está planteando enviar recursos frescos, darle liquidez al sistema a través de giros directos y el pago de muchas deudas atrasadas que tenemos desde el año 2019 y que en el cual el gobierno, el presidente, se ha puesto al frente para tratar de asegurar, y el Ministerio de Hacienda tiene asegurados parte muy importante de esos recursos. Y el tema es darle liquidez, pero también evidentemente hacer que las EPS sean muy estrictas en el pago de los servicios a las EPS. Y en eso está trabajando la superintendencia.
Señor ministro, muchos médicos no quedaron contentos con el decreto 538. A algunos les parece chocante el tema de la entrega de pensión por muerte del médico. Algunos gremios médicos contemplan renuncias masivas. ¿Qué más se puede hacer para proteger a quienes nos cuidan?
Pues mira, hemos planteado todo lo que es elementos de protección personal. Se ha planteado todo el tema de lo que de la bonificación que se daría también. La protección a los que estén por contrato no laboral. Y yo creo que aquí la invitación, vuelvo y reitero, es a trabajar juntos. Aquí no puede haber dos posiciones, sino simplemente es una posición integral del ministerio y gremios y médicos para trabajar por los pacientes.
Señor ministro, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Como siempre, es un placer.
Muchas gracias. Un saludo muy especial para todos. Muchas gracias.
Gracias. 8:21 en la FM. Yo le estoy ayudando.